Desde el punto de vista musical, el proyecto Anthology tuvo en su concepción inicial la intención de ser una especie de memorabilia o de museo selecto de aquellos temas, fragmentos o grabaciones en vivo que los Beatles que quedaban consideraban que merecían perdurar para el gran público. Inclusive, la concepción del arte que acompañó a las cajas de los CDs tenía una condición plástica y pictórica que su realizador, Klaus Voormann, le había impuesto, con las ilustraciones que reproducían distintas fotos del grupo dispuestas como en un collage. Parecían fotografías, pero en realidad estaban dibujadas y pintadas. En el dorso de la caja, el arte simulaba la parte de atrás del bastidor de un lienzo de pintura.
En cuanto a la música, podría discutirse o no el criterio de selección, pero era evidente que lo que estaba en los 6 CDs era lo que ellos habían decidido que figurase, y desde ese punto de vista, Anthology fue una especie de visita al altillo en donde los Beatles habían conservado todo lo que no habían usado en la discografía oficial. De ahí que, mirando, o mejor dicho, mirado con cierto criterio objetivo, denominar antología a su contenido no dejaba de ser un exceso, porque precisamente los Beatles habían apelado a todo lo que antes descartaron. No obstante, escuchar Anthology sigue siendo una experiencia reveladora. En el programa de hoy seguiremos con el disco 1 de la caja 2 de Anthology.
El gesto de Yoko Ono de entregarle a los otros Beatles, en especial a Paul, un cassette con temas de John que años atrás él había empezado a grabar, siempre fue visto como una señal de reconciliación tras años de distanciamiento. Aquella cinta de 1979 contenía 3 temas: Free as a Bird, que ya escuchamos en el programa pasado, Real Love y un tercero que fue descartado por los otros Beatles para que formara parte de Anthology.
En el inicio del programa de hoy escucharemos el segundo tema que Paul, George y Ringo ayudaron a terminar, agregándole incluso una parte que completa la melodía. Como en Free as a Bird, la emoción de estar arreglando y completando algo que John había dejado inconcluso se transmite en cada nota, y si bien no es un gran tema, es sí una gran parábola sobre el talento y las posibilidades de la tecnología de grabación, en especial en lo relativo a la recuperación de la voz de John. Vamos a oírlo.
Oh,
Estamos en el Submarino Amarillo, los archivos Beatles aquí en El Espectador, 810 AM y 92.5 FM. Escuchábamos Real Love, el tema que da comienzo a la segunda caja de Anthology. Y que bueno, como decíamos, al igual que Free As a Bird, es un demo que hizo John Lennon en Nueva York, en este caso en 1979, y que en febrero de 1995 en Sussex, con la producción del ex Electric Light Orchestra, Jeff Lynne, se grabó con los tres Beatles, en ese entonces tres Beatles supervivientes. Y bueno, me encanta Real Love porque no sé por qué, las voces...
Es una canción muy emotiva,
sí.
No es tan buena como Free As a Bird,
sí.
Pero dice mucho de lo que John en ese momento estaba componiendo,
sí,
lo
sí,
que
sí,
quería
sí.
componer. Y además, el gran trabajo de edición y de recuperación fue, digamos, lo que hizo posible rescatar la voz de John.
Sin duda.
Que no canta todo el tema, por supuesto.
No.
Paul, hace la voz solista en la segunda parte.
Pero hay unos estribillos donde
sí.
las tres voces
sí, sí.
suenan lejanamente, pero ya con ese lejano ya es emocionante, lejanamente al Rubber Soul.
Sí, es una reminiscencia
sí.
de ese disco.
Está bárbaro.
Y evidentemente era muy fuerte en aquella época encontrarnos con dos temas nuevos.
Sin duda.
De los Beatles. Y eso fue, digamos, lo más fuerte de esa gran movida mediática que fue el Project Anthology. Y ahora seguimos con un tema que canta Ringo.
Un tema que canta Ringo que se grabó durante las sesiones de grabación del álbum Help, se planificó y se pensó para el disco Help y finalmente se descartó, y yo creo que hicieron bien en descartarlo, porque si bien es un tema de Lennon y McCartney, no calza los puntos de otras cosas, y al final, como todos sabemos, decidieron poner a Ringo haciendo el cover de Buck Owens, Act Naturally.
Este tema es If You Got Trouble, y bueno, es el track 5 de este CD de Anthology.
Sí, originalmente grabado en los estudios Abbey Road el 18 de febrero del 65.
Lo escuchamos.
Worry as me. You're quite content to be
Seguimos en el submarino amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador AM 810 y FM 92.5, y auspiciados, como de costumbre, por Librería Más Puro Verso y por SMI Servicio Médico Integral. Y seguimos disfrutando de esta selección tan heterogénea que es el Anthology, con un tema muy conocido de los Beatles, It's Only Love, y que pertenecía al álbum Help
también. Bueno, alguna vez Lennon declaró que odiaba It's Only Love, qué sé yo. A mí siempre me encantó, me parece bárbara. Y esta es una versión obviamente diferente. La versión definitiva fue la toma 6 que se hizo de It's Only Love, y esta es en realidad la toma 2 más embrionaria, digámoslo claro. Así.
Como que ellos iban calentando gargantas, claro, instrumentos a medida que iban haciendo las versiones, y por supuesto estas se iban depurando de defectos y de pifias.
Una buena cosa que hay que decir de la Anthology: muchas de estas versiones outtakes, llamémosle, de estudio, que son fascinantes, han circulado desde hace décadas en discos no oficiales, piratas por allí. Pero lo bueno de la Anthology es que pudimos escuchar estas rarezas, pero con un sonido decente, como la gente, ¿verdad?
Sí, porque fueron muy cuidadas al momento de ser incluidas. Se las limpió,
totalmente,
se las emprolijó, digamos, uh-huh, y se les quitó cosas que de repente molestaban.
Claro.
Y por supuesto que It's Only Love sigue siendo un gran tema aún en esta versión.
Bueno, la toma 2, entonces, grabado en Abbey Road el 15 de junio del 65. No sé vos, Hugo, yo tengo con I Feel Fine como una relación personal, me muero con I Feel Fine, me parece una de las grandes canciones de los Beatles.
A mí me pasa lo mismo. Che,
no solamente el
tiene ese riff tan estupendo.
Maravilloso.
Y es una canción que también tiene algo electrizante por momentos.
Las armonías de voces, sí, la melodía, como siempre, la voz de Lennon,
sí,
es impresionante. Y tenemos una versión que está en el Anthology 2, entonces, una versión tomada de un show de televisión inglés llamado Blackpool Night Out. Y esto lo grabaron en ese estudio de televisión, el primero de agosto del 65.
En el ABC Theater.
ABC Theater.
Y bueno, es I Feel Fine y está todo dicho. She's
Bueno, estamos con el Anthology 2 y le toca el turno a I'm Looking Through You. No el I'm Looking Through You que conocemos terminadito del disco Rubber Soul, sino que esta es el primer intento. Incluso la canción todavía no estaba terminada de componer de todo porque faltaba la parte de Why, Tell Me Why.
Claro,
el segundo,
el puente, digamos.
El puente no estaba. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se largaban a grabar una canción que ni siquiera estaba totalmente compuesta? Es que muchas de las canciones de los Beatles se terminaban de componer o las ideas surgían en el estudio.
Sí, y además las modificaban a medida que las iban grabando y escuchando y arreglando. Sí. Digamos, era un work in progress permanente.
Claro, pero no solamente era decir, bueno, en vez de poner guitarra acá ponemos teclado, que es un detalle arreglístico que... Por supuesto que se les ocurría en esos cambios. Se les ocurría completar con una segunda melodía o cambiar el estribillo. Es decir, grababan y componían también en el estudio.
Ahora, a ti te debe haber pasado lo mismo que a mí. Cuando nosotros nos pusimos en contacto con Anthology, algunas de las cosas que estaban ahí ya las habíamos escuchado.
Sí, sí,
sin
sí.
duda. A su vez, nos gustó mucho ver un poco... el backstage, por decirlo con un término actual, de esas grabaciones que habíamos escuchado por primera vez en su versión original, digamos, en los álbumes oficiales.
Sí.
O sea que el Anthology nos permitió meternos en la cocina del asunto, y eso estaba bien desde el punto de vista de lo testimonial.
Sin duda.
No tengo claro si esa propuesta a públicos que no habían escuchado antes a los Beatles les satisfacía del todo.
Yo leí en la época cuando, por llamémosle mediados de los años 90, salieron estos tres discos dobles, leí en Amazon.com qué opinaba la gente que lo compraba los primeros días, sobre todo qué opinaban los que lo tenían antes de que lo tenían, lo tuviera yo, ¿verdad? Y claro, muchos decían, está buenísimo, pero no es para todo público, esto es para conocedores, ¿no? Como diciendo, si no estás por dentro del tema Beatles...
A mí, por ejemplo, el tema que incluyen, la versión que incluyen de And Your Bird Can Sing, me gusta mucho más la melodía como está hecha en Anthology que la versión que sale en Revolver.
Esa termina las risas.
Sí, pero además la cantan en otro tono.
Y
a mí esa versión es la que me gusta más.
Está
que la
bárbaro. Original. Bueno, acá es un I'm Looking Through You, entonces, que es la primera melodía, no le falta el estribillo, pero un documento fascinante, ¿no? No hay duda. Grabado en la EMI el 24 de octubre del 65, las primeras tomas de I'm Looking Through You.
I know you don't look different.
Seguimos en el submarino amarillo de los archivos Beatles, aquí en Espectador AM 810 y FM 92.5, con mi amigo Eduardo, que espero que en estas fiestas que se avecinan pueda incrementar aún más la venta de su estupendo libro Beatlemaníacos.
Ah, muchas gracias, ojalá.
Estoy pasando el aviso para que
gracias,
el público colabore con el autor.
Un precio módico de 270 pesos el libro Beatlemaníacos, y está ahí en todos lados.
Y otro anuncio vamos a hacer ahora,
¿cómo no?
Antes que nos olvidemos.
¿Cómo no?
El día 27, el viernes 27 de diciembre, es el último programa del ciclo de este año del Submarino Amarillo.
Es cierto.
Y vamos a culminarlo con una especialísima jornada, difundiendo, creo yo que íntegro, el último álbum de Paul McCartney, New, que es una maravilla.
Flor de disco.
Es una obra maestra.
Tremendo.
Y vamos a tratar de pasarlo íntegro, sí, como sí, sí, regalo de esta dupla de comunicadores a su público.
A su público. Bueno.
Seguimos con
Antonio. Buen anuncio. Taxman, una versión diferente de Taxman. Taxman es un momento de la consolidación de George como compositor, en primer lugar, un temazo impresionante. Sí, sí. Tiene la curiosidad de que el famoso solo de guitarra con ese ataque lo hizo Paul y no George, porque a George no le salía, a pesar de que era su tema, y Paul le dijo, deja, esto hay que hacerlo así. No, y le salió. Aquí hay una... La toma definitiva de Taxman, la que todos conocemos, es la toma 12, pero aquí está la toma 11, donde no está todavía Mr. Wilson, claro, los coros de Mr. Wilson y Mr. Heath,
que eran los primeros ministros de Gran Bretaña.
Dos primeros ministros de la época de Gran Bretaña. Entonces hay otro texto.
Bueno, Taxman es cobrador de impuestos, sí, es un mensaje directo de George a los cobradores que le quitaban parte de sus ganancias.
Él es conocido, George siempre fue conocido por la obsesión por el dinero, pero más que por ser avaro o lo que sea, por la tajada, la parte del león que se le llevaba al fisco, ¿no?
Claro.
Entonces Taxman dice, si te resfriás, impuesto al aire, le ponemos impuesto al aire. Si salís a caminar, le ponemos impuesto a tus pies. Claro. Bueno, es ese tipo de letra, ¿no?
Sí, sí, es una letra muy crítica, incluso políticamente, si se quiere.
¿Qué comienzo del Revólver, señores? Un tema impresionante, aquí en una versión diferente. Entonces, Taxman.
There's one for you, 19 for me. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. Should 5% appear too small? Be thankful I don't take it all. 'Cause I'm the tax man. Yeah, I'm the tax man. If you drive a car, I'll tax the street. If you try to sit, I'll tax your seat. If you get too cold, I'll tax the heat. If you take a walk, I'll tax your feet.
Bueno, ¿qué les parece? Otra más del... otra versión diferente del disco Revolver, y es nada menos que Eleanor Rigby.
Que en parte ya la habíamos escuchado, sí, cuando pasamos la banda de sonido de Love,
del
espectáculo de Las Vegas, sí, con el Cirque du Soleil. Y en este caso es un placer escuchar este arreglo de cuerdas, sí, por supuesto compuesto por George Martin, uh-huh, y que es la... es la base de ese formidable tema que es Eleanor Rigby.
Ellos tuvieron el tino, los que produjeron el Anthology, de poner solo las cuerdas. Es decir, sacaron la voz de Paul, sacaron cualquier otra cosa, y el arreglo de cuerdas solo, sin Paul, sin la melodía, sin la letra, funciona como una pieza casi de música de camerística, ¿no? Está, sí, sí, impresionante. Yo alguna vez hice el truco, esto lo cuento así en confianza, hice el truco en alguna charla sobre los Beatles, de terminar la charla largando la pista esta de los violines solos y poniéndome a cantar yo encima, y es maravilloso porque estás cantando con el disco, con los Beatles,
con
el acompañamiento auténtico, porque son solo los violines, ¿no? Y bueno, se grabaron el 28 de abril del 66 en la EMI.
Estamos terminando el bloque 3 de El Submarino Amarillo, los antiguos Beatles, y vamos ahora, pasamos de los violines clásicos de Eleanor Rigby a un tema muy fuerte como es Rock and Roll Music, tocado en vivo además.
Sí, fíjate que habíamos escuchado a Eleanor Rigby grabada en abril. Esto está grabado en Tokio, en vivo, en junio. Y es rock and roll music, quiere decir que mientras en el estudio experimentaban a gran escala con el Revolver, en vivo...
Seguían con su repertorio habitual.
Con su repertorio de los temas de rock and roll con los que crecieron, porque rock and roll
music... Y los que podían tocar en vivo, porque eso que estaban componiendo en ese momento, sí, solo se podía ejecutar en estudio.
Ya no era realizable en vivo.
No se podía hacer en vivo.
Durante muchas décadas, la famosa grabación del Nippon Budokan, o simplemente el Budokan a secas de Japón, fue un ítem de colección entre los que tenían discos pirata de los Beatles, y acá por primera vez se editó en el Anthology dos de las canciones. Hay dos grabaciones del Budokan hechas el mismo día, hicieron un concierto de tarde y un concierto de noche, y se mantienen también los videos de esos conciertos. En uno están con unos sacos negros y unas camisas rojas, y en otro están con unos sacos tipo Mao blancos. O sea, y bueno, El hecho es que en el Anthology pusieron dos de los temas que tocaron. El sonido no es el mejor, quizá, y la interpretación también es desprolija, porque, bueno, era una época en que no había monitoreo, los músicos claro. No se escuchaban en escena, era todo
era
un
muy
caos.
Muy difícil actuar en vivo en esas condiciones.
Sin duda. Pero el hecho es que es una de las más interesantes grabaciones en vivo de los Beatles, y hemos traído entonces, para cerrar el programa de hoy, dos de esos temas. Vamos al primero. Nippon Budokan, Tokio, 30 de junio del 66, Rock and Roll Music.
Estamos llegando al final de Submarino Amarillo, los archivos Beatles, aquí en Espectador AM810 y FM92.5. Terminando de repasar este Anthology en su disco 2, y como decía Eduardo recién, estamos todavía en el Nippon Budokan Hall, ese 30 de junio de 1966, y vamos a escuchar ahora otro tema de alto volumen y alta agresividad, digamos, dentro de del repertorio de los Beatles, que es She's a Woman.
Claro, hablábamos hace un rato de I Feel Fine, She's a Woman, era el reverso, si yo mal no recuerdo, del simple. Y la tocaron en vivo en esa gira, que dicho sea de paso, eran las últimas giras de los Beatles en vivo, porque ya en agosto del 66, fines de agosto, dejaron de tocar en vivo. Y volvieron solamente en la azotea de Apple.
Solo a la azotea,
seguro.
Sí, claro.
Como decíamos, hacen los viejos temas, a pesar de que en el estudio ya estaban con Revolver. Solamente en esa actuación en el Budokan, lo más nuevo, digamos, lo más raro, es una versión de Paperback Writer que hay, que es bastante deslucida al lado de lo que es el disco, e incluso, esto lo sabemos bien, al lado de lo que es Paperback Writer, como la tocó Paul McCartney, por ejemplo, acá en el estadio el año pasado,
claro, no.
Que fue increíble. Y es She's a Woman, ¿no? Entonces, vamos con el Budokan, 30 de junio del 66, y She's a Woman.
Thank you.
Está claro que los álbumes de Anthology se ponen más interesantes en la medida que nos descubren versiones en demo de temas que después serían muy complejos al ser arreglados y grabados con todos los recursos de estudio que utilizaban los Beatles. O cuando nos muestran las dificultades que hubo para encontrarles la versión final y definitiva.
Vamos a seguir escuchando Anthology la próxima semana con los contenidos del segundo CD de la segunda caja. Y les prevengo que hay versiones notables, pese a que, como sabemos, por alguna razón, originalmente fueron descartadas. En una semana nos encontramos aquí, en el submarino amarillo Los Archivos Beatles, para continuar el repaso de Anthology en El Espectador, AM 810 y FM 92.5.